Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo.
¿Eres un apasionado de las historias de crimen y misterio? Entonces, escucha este mensaje. Prepárate para una experiencia sin igual con el nuevo libro del podcast Crímenes Ibéricos, coordinado y escrito por Joan Prats y todo su equipo en Upcast. Tras el éxito del podcast de True Crime, que ha sumado más de 10 millones de escuchas, sumérgete ahora en 10 casos inéditos, escalofriantes e impactantes de asesinatos producidos en España, analizados por criminólogos que ofrecen una perspectiva única y reveladora. Desde los callejones de Barcelona hasta los campos de Andalucía, Crímenes Ibéricos, el libro, te lleva en un viaje a través de la oscuridad y el suspense. Prepárate para descubrir la verdad detrás de los crímenes que han estremecido a toda una nación. Consigue tu copia en todas las librerías o a través de Amazon. Crímenes Ibéricos, libro editado por Al Revés y escrito por Joan Prats.
Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo.
Una noche de decisiones fatales unió las vidas de dos hombres en un cruce de destinos trágico. Pedro, un hombre íntegro, regresaba a casa después de un largo día de trabajo, mientras que Roberto, perdido en su caos y embriagado por el alcohol, se dirigía sin rumbo en la oscuridad. Ambos condujeron hacia un encuentro inevitable, donde un instante de choque lo cambió todo, marcando el fin de una vida y dejando una cicatriz imborrable en la otra. Hola, mi nombre es Marc Truco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, un podcast de Apcas dirigido por Joan Prats y producido por Marc Jiménez. Empezamos. Antes de empezar con el episodio de hoy, os lanzamos una pregunta. ¿Realmente se encuentra el Santo Grial en Cataluña? ¿Qué harías si de golpe tu vida cambia por completo y tu objetivo se centra en encontrarlo? Esta es la historia de Pep, un periodista que trabaja como rider en Barcelona y que sueña con ser escritor. De golpe, un día, una mujer choca con él y deja un cofre misterioso. ¿Qué es? ¿Y por qué el azar ha querido que le pase esto a él? Desde ese preciso instante, nada volverá a ser como antes. Pep y su amiga Laia centrarán todas sus fuerzas en encontrar el Santo Grial. ¿Lo conseguirán? Para descubrir el cómo y el cuándo de esta historia, no puedes perderte Greal, el secreto de las ocho llaves. Es una superproducción sonora que mezcla ficción, lugares reales y personajes históricos en una aventura inspirada en la novela del escritor y premio Planeta Javier Sierra, El Fuego Invisible. Este podcast está protagonizado por conocidos actores de voz como Michel Jenner y Paul Monen y más de 20 actores de voz con Andreu Buenafuente, Arturo González Campos y las presentadoras del podcast Terrores Nocturnos, Emma Entrena y Silvia Ortiz, entre otros. Además, el guion es de Pablo Lara, Juanjo Ramírez Mascaró y Viviana Ricciardi, y el diseño sonoro a cargo de Alberto Espinosa, Adrián Velasco y June Curiel. ¿Realmente se encuentra el Grial en Cataluña? ¿Podrán encontrarlo? ¿Qué haría si el protagonista de esta misteriosa historia fueses tú? Descubre las llaves en forma de pétalo necesarias para abrir el cofre, enfrentando desafíos y peligros. Ya disponible en todas las plataformas de podcasting y en podcastgreal.com. Era la noche del 11 de octubre de 2021. Madrid estaba en calma. Sus calles estaban bañadas por la tenue luz de las farolas que proyectaban sombras alargadas. Dos hombres, Pedro y Roberto, recorrían caminos diferentes sin saber que sus destinos estaban a punto de colisionar de manera trágica. Pedro, un hombre de 58 años, era conocido por su honradez, humildad y dedicación. Había pasado más de la mitad de su vida trabajando duro para mantener a su familia. Padre de dos hijos y esposo fiel, Pedro encontraba su mayor satisfacción en los pequeños momentos de la vida. Una cena familiar, un paseo por el parque o una tarde tranquila leyendo el periódico. Su rutina diaria incluía largas jornadas en la pequeña tienda donde trabajaba, un lugar modesto, pero que él apreciaba porque le daba un sentido de propósito. Esa noche, como tantas otras, decidió quedarse un poco más en la tienda para ayudar a su jefe a organizar el inventario. Pedro era así, siempre dispuesto a dar una mano, siempre pensando en los demás antes que en él mismo. Cuando finalmente cerró la tienda, el reloj marcaba las 10 p.m. Madrid estaba tranquila, el aire era fresco y Pedro montó en su viejo coche con la mente puesta en llegar a casa donde su esposa lo esperaba con una cena caliente. Conduciendo por la A5, disfrutaba de la paz de la noche. Las luces de la ciudad empezaban a apagarse mientras él dejaba atrás el bullicio del día. La autopista estaba casi vacía y Pedro agradecía la calma, permitiendo que su mente divagara. Pensaba en los sacrificios que había hecho a lo largo de los años, en los momentos difíciles que había superado junto a su esposa y en el orgullo que sentía por haber criado a sus hijos para ser buenas personas. Pedro era feliz con lo que tenía, contento con la simplicidad de su vida. A kilómetros de distancia, Roberto, un hombre de 40 años, vivía una realidad completamente diferente. La vida de Roberto estaba marcada por el caos y la autodestrucción. En sus mejores años había tenido una familia, un buen trabajo y un futuro prometedor. Pero todo eso se había desmoronado bajo el peso del alcoholismo, un demonio que lo había atrapado y no lo soltaba. Esa noche, como tantas otras, Roberto había terminado su jornada en la oficina sin hacer nada significativo. Sus colegas ya no lo consideraban un compañero fiable. Era el hombre al que todos evitaban, el que siempre tenía una excusa para no cumplir con sus responsabilidades. Al salir de la oficina, Roberto se dirigió directamente a su bar habitual, un lugar sombrío, lejos de los lugares concurridos, donde podía beber sin que nadie lo juzgara. El bar estaba lleno de caras conocidas, hombres como él, que se habían rendido ante la vida y ahora solo buscaban un refugio en el alcohol. La barra estaba pegajosa, el aire denso de humo y alcohol, y la música apenas se escuchaba sobre el murmullo de conversaciones arrastradas. Roberto pidió su primera copa, y luego otra, y otra más. Cada trago lo alejaba más de la realidad, hundiéndose en un abismo en el que solo existían el olvido y la indiferencia. Cerca de la medianoche, el bar comenzó a vaciarse. Sus compañeros de copas se marcharon uno tras otro, y Roberto, con la mirada vidriosa y las manos temblorosas, pagó la cuenta. Al salir, el aire frío de la madrugada lo golpeó, pero no fue suficiente para despejar su mente nublada. Su coche estaba aparcado cerca, un viejo sedán que había visto mejores días, pero que aún le servía para moverse por la ciudad. Roberto tambaleó hacia el vehículo. Su mente era una maraña de pensamientos incoherentes. Sentado en el asiento del conductor, Roberto intentó poner las llaves en el encendido, pero sus manos temblaban demasiado. Lo intentó varias veces antes de que el motor finalmente rugiera al arrancar. El sonido lo tranquilizó. Le daba una falsa sensación de control, como si todo estuviera bien, como si pudiera llegar a casa sin problemas. Pisó el acelerador y el coche se lanzó hacia adelante, saliendo disparado hacia las calles desiertas. El trayecto comenzó con torpes trombos. El coche zigzagueaba en la carretera mientras Roberto luchaba por mantenerlo en línea recta. Los semáforos y las señales de tráfico se mezclaban en su visión como luces borrosas que no lograba distinguir. Giró bruscamente a la izquierda en un cruce, sin percatarse de que estaba a punto de entrar en una zona peligrosa. El coche derrapó ligeramente, pero Roberto no corrigió el rumbo, simplemente siguió adelante, ignorando cualquier señal de alarma en su mente adormecida por el alcohol. Avanzó por una carretera secundaria donde los edificios se convirtieron en sombras y las farolas parecían parpadear a su paso. En su estado, la realidad comenzó a deformarse. Las luces de los otros coches se estiraban como líneas brillantes en su visión periférica y los pocos transeúntes que aún estaban en la calle parecían fantasmas que se desvanecían al acercarse. En su mente embotada, todo era confuso, pero Roberto seguía conduciendo, cada vez más rápido, como si la velocidad pudiera liberarlo de sus demonios. Fue en una intersección clave donde cometió el error fatal. En lugar de girar hacia su casa, Roberto tomó una curva equivocada y se encontró entrando en una rampa de acceso en sentido contrario hacia la autopista A5. El letrero que indicaba no entrar apenas registró en su mente y antes de darse cuenta, estaba conduciendo por la autopista en dirección opuesta. Pero Roberto no lo notó. La autopista vacía a esas horas se veía como un camino despejado que le permitía acelerar aún más. Cambió de marchas de manera instintiva, sin pensar, disfrutando de la sensación de poder que le daba la velocidad. El viento entraba por la ventana, despeinándolo, y Roberto sonreía tontamente, creyendo que estaba en control. Pero la realidad era muy diferente. Cada vez que pisaba el acelerador, lo hacía con más fuerza, empujando el coche hacia su destino trágico. Las luces de los coches que venían en sentido contrario se convirtieron en manchas brillantes que desaparecían en su visión periférica, y la carretera frente a él se desdibujaba convirtiéndose en un túnel oscuro y sin fin. Mientras tanto, Pedro avanzaba tranquilamente por la misma autopista, disfrutando de la tranquilidad de la noche. A lo lejos, vio un par de luces que se acercaban, pero no les dio mucha importancia al principio. La autopista estaba casi vacía y Pedro pensó que se trataba de otro coche en el carril opuesto. Sin embargo, a medida que las luces se acercaban, comenzó a sentirse inquieto. Había algo extraño en la forma en que esas luces se movían, como si no estuvieran en el lugar correcto. El corazón de Pedro comenzó a latir con más fuerza cuando se dio cuenta de que las luces del otro coche estaban en su carril, moviéndose a gran velocidad. Instintivamente redujo la velocidad y mantuvo las manos firmes en el volante, intentando comprender lo que estaba sucediendo. Pero en su mente, el tiempo parecía acelerarse mientras las luces se hacían más grandes y más rápidas. En un intento desesperado por evitar lo inevitable, giró bruscamente el volante hacia la derecha, tratando de esquivar al otro vehículo. Roberto, completamente desorientado, apenas registró la proximidad de las luces de Pedro. Su cerebro, entumecido por el alcohol, no podía procesar la información correctamente. En lugar de frenar o maniobrar para evitar el choque, pisó el acelerador con más fuerza, como si estuviera en una carrera suicida. La autopista se convirtió en un borrón a su alrededor y la distancia entre los dos coches se redujo a un suspiro. El impacto fue brutal. los coches, se encontraron de frente con una fuerza devastadora que hizo que el tiempo se detuviera. El coche de Pedro, mucho más ligero, se destrozó al instante, lanzando su cuerpo hacia adelante con una violencia mortal. Los airbags se desplegaron, pero no fueron suficientes para protegerlo del impacto. Pedro sintió un dolor agudo en el pecho, seguido de una sensación de asfixia. Su visión se nubló mientras su coche giraba incontrolablemente antes de detenerse en la oscuridad. En el instante siguiente, el silencio fue absoluto, roto solo por el crujido de los metales retorcidos y el chisporroteo de los cristales rotos que caían al asfalto. El coche de Pedro estaba irreconocible, un amasijo de hierros aplastados que apenas dejaban entrever la forma de un vehículo. Dentro, Pedro yacía inmóvil, su cuerpo atrapado entre los restos de lo que antes había sido el habitáculo del conductor. El tiempo parecía haberse detenido mientras los segundos se estiraban en la penumbra de la autopista. A lo lejos, las luces de un camión se acercaban lentamente. El conductor, ajeno al desastre que yacía más adelante, fue él quien, al avistar los restos en la carretera, frenó bruscamente y activó las luces de emergencia. Llamó a los servicios de emergencia con manos temblorosas, apenas capaz de describir el caos que tenía frente a sus ojos. En cuestión de minutos, las sirenas comenzaron a sonar en la distancia, un sonido que rompía la quietud de la madrugada. Los primeros en llegar fueron los bomberos, que rápidamente desplegaron su equipo, sabiendo que cada segundo contaba. La escena era desoladora. Dos coches destrozados, uno de ellos aplastado como una lata de refresco y el otro, un sedán más grande, aunque gravemente dañado. No había movimiento en ninguno de los vehículos. El equipo de bomberos se acercó con cautela al coche de Pedro. Las puertas estaban completamente destrozadas y los cristales se habían hecho añicos, dejando un reguero de fragmentos por la carretera. Usaron linternas para iluminar el interior, buscando algún signo de vida. Lo encontraron apenas visible en el pecho de Pedro, que se levantaba y caía en una respiración débil, casi inexistente. «¡Está vivo!», gritó uno de los bomberos, y la tensión en el equipo aumentó de inmediato. Rápidamente comenzaron a trabajar para liberar a Pedro del amasijo de metal que lo mantenía atrapado. Usaron herramientas hidráulicas para cortar las puertas y expandir el espacio alrededor de su cuerpo. El ruido de las sierras y los crujidos del metal cortado llenaban el aire mientras Pedro permanecía inconsciente al borde entre la vida y la muerte. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero que fueron apenas minutos, lograron abrir suficiente espacio para extraerlo con cuidado. Pedro fue colocado en una camilla y los paramédicos tomaron el relevo. Su piel estaba pálida y su pulso débil. Inmediatamente comenzaron a administrarle oxígeno, intentando estabilizarlo antes de transportarlo al hospital. Mientras tanto, otro equipo de paramédicos se acercó al coche de Roberto. Lo encontraron desmayado sobre el volante, con la cabeza inclinada hacia un lado y un corte profundo en la frente que sangraba profusamente. Aunque respiraba, estaba claro que había sufrido un fuerte golpe en la cabeza. Lo sacaron con menos dificultad que a Pedro, ya que el daño en su coche, aunque grave, no era tan devastador como el que había sufrido el vehículo de Pedro. A Pedro le colocaron un collarín cervical y lo conectaron a un monitor de signos vitales que emitía un pitido irregular, reflejando su estado crítico. Los paramédicos se movían con rapidez, siguiendo un procedimiento que habían repetido incontables veces, pero que nunca dejaba de ser una carrera contra el reloj. «Necesitamos intubarlo», dijo uno de los paramédicos, mientras otro preparaba el equipo de intubación. Sabían que el tiempo era crucial y que cada minuto que pasaba reducía las posibilidades de que Pedro sobreviviera. Mientras lo intubaban, Pedro tuvo un breve momento de conciencia. Abrió los ojos, pero lo que vio no fue la fría realidad de la autopista, sino una mezcla confusa de imágenes. El rostro de su esposa, su hogar, los rostros de sus hijos, todo entremezclado en una neblina de dolor y confusión. Intentó respirar, pero sentía como si un peso enorme aplastara su pecho. Sus labios se movieron, como intentando pronunciar un nombre, pero no salió ningún sonido. La camilla fue rápidamente subida a la ambulancia y los paramédicos continuaron trabajando frenéticamente durante el trayecto al hospital. Cada bache en la carretera se sentía como un golpe y el pitido irregular del monitor se hacía más tenue. Uno de los paramédicos comenzó a realizar compresiones torácicas cuando el corazón de Pedro dejó de latir. Estaban perdiendo la batalla, pero no iban a rendirse. «¡Vamos, Pedro!», gritó uno de ellos, sin siquiera saber su nombre real, mientras seguía con las compresiones. La ambulancia volaba a través de la ciudad, las sirenas cortando el aire frío de la madrugada. Por su parte, Roberto estaba siendo atendido en otra ambulancia, aunque su estado no era tan crítico como el de Pedro. Aún así, los paramédicos le administraron una vía intravenosa y comenzaron a tratar el corte en su cabeza. El olor a alcohol en su aliento era inconfundible, y uno de los paramédicos miró a su compañero con una expresión de disgusto. Sabían lo que había pasado, y la rabia mezclada con la impotencia se reflejaba en sus rostros. Un test de alcoholemia rápido realizado en la ambulancia confirmó lo que temían. Roberto tenía un nivel de 2,5 gramos por litro de sangre, una cantidad peligrosamente alta. Al llegar al hospital, Pedro fue llevado de inmediato a la sala de emergencias, donde un equipo de médicos estaba listo para continuar la resucitación. El monitor seguía emitiendo pitidos débiles y los médicos comenzaron una lucha desesperada por salvarlo. Las compresiones torácicas continuaron, seguidas de descargas con el desfibrilador. Cada vez que el cuerpo de Pedro se levantaba ligeramente con las descargas, parecía que un poco más de vida se escapaba de él. «¡Cargando 200 julios!», gritó uno de los médicos mientras los demás retrocedían. La descarga fue aplicada, pero no hubo respuesta. El monitor seguía emitiendo un pitido agudo y constante, señalando una línea plana. Lo intentaron de nuevo, una y otra vez, mientras el tiempo corría sin piedad, pero el corazón de Pedro no respondía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el médico jefe bajó la cabeza y se giró hacia los demás. Hora de la muerte, 4:15 a.m., anunció con voz cansada y los paramédicos y médicos se quedaron en silencio. El cuerpo de Pedro fue cubierto con una sábana blanca mientras los médicos se retiraban lentamente con la carga de otra vida que no pudieron salvar pesando sobre ellos. Afuera, la ambulancia que había transportado a Roberto llegaba al hospital. Fue llevado a una sala diferente, donde los médicos comenzaron a tratar sus heridas físicas sin saber que el verdadero daño estaba en su alma, un peso que tendría que llevar por el resto de su vida. Horas más tarde, en un frío y estéril cuarto del hospital, los familiares de Pedro recibieron la noticia que jamás quisieron escuchar. La devastación en sus rostros reflejaba un dolor indescriptible, un vacío que nunca podría llenarse. Mientras tanto, Roberto permanecía sedado, ajeno aún a la magnitud de lo que había hecho. El juicio fue rápido y concluyente. Las pruebas contra Roberto fueron irrefutables y no hubo manera de que la defensa pudiera argumentar en su favor. La combinación de ingesta de alcohol, la velocidad excesiva y el hecho de haber tomado la autopista en sentido contrario eran indicios claros de su imprudencia extrema. Roberto fue condenado a 15 años de prisión por homicidio doloso. La sentencia reflejaba la gravedad del crimen y el dolor de la familia de Pedro, que había perdido a un ser querido en las circunstancias más trágicas. En prisión, Roberto enfrentó un castigo más severo que la propia sentencia: el peso de su culpa. Cada día, cada noche, las imágenes del accidente lo perseguían. Recordaba el momento en que las luces del coche de Pedro se acercaban, los instantes de confusión antes del choque, y luego el silencio absoluto. Sabía que no había forma de expiar el dolor que había causado ni de devolver la vida que había arrebatado. Su vida estaba destruida, y los años que pasaría en la cárcel serían un recordatorio constante de su crimen. La familia de Pedro, por su parte, intentaba sobrellevar el dolor. Su esposa e hijos enfrentaban la terrible realidad de que Pedro nunca volvería. Cada rincón de la casa les recordaba su presencia. Las fotos en las paredes, las herramientas en el garaje, el lugar en la mesa donde solía sentarse. La ausencia de Pedro dejó un vacío imposible de llenar y el dolor de su pérdida se extendió como una sombra sobre la vida de su familia. Pedro había sido un hombre bueno, honesto y trabajador. Había vivido una vida sencilla, pero plena, y su muerte fue una tragedia que dejó una cicatriz en todos los que lo conocieron. Su familia, amigos y colegas lo recordaban con cariño, pero también con una tristeza profunda por todo lo que se había perdido en esa noche fatídica. Roberto, en prisión, sabía que su vida estaba arruinada. Nunca podría borrar lo que había hecho, y cada día que pasaba era un recordatorio del horror que había desatado. La cárcel era su castigo, pero la verdadera prisión era su mente, atrapada en un ciclo interminable de arrepentimiento y dolor. Sabía que nunca habría redención para él y que viviría el resto de sus días con el peso de su culpa. Así, la noche del 11 de octubre de 2021 se convirtió en un punto de inflexión en la vida de estos dos hombres. Dos caminos que se cruzaron en el peor momento posible, llevando a una tragedia que dejó cicatrices profundas en todos los involucrados. La vida continuó para los demás, pero marcada por el dolor y la pérdida. Y el recuerdo de lo que sucedió esa noche nunca se desvanecería.
Upcast, que no te lo cuenten, escúchalo.